Que tu amiga vivía enfrente, ¿no? Y que llega tu amiga ese día.
Sí, llega, pues en realidad ella es mi amiga, pero es la esposa de mi sobrino el mayor.
Okay.
Entonces me dice, le hablan por teléfono. Y yo le dije, ¿y por qué me hablan a su casa? ¿Quién es? Y me dice, José, su hermano. Digo, yo tengo mi celular aquí y está cargado y tengo el teléfono de la casa. Qué raro que me haya hablado para allá. Ok. Y me dijo, no, pues venga, pero yo la noté a ella como rara. Entonces, caminé para su casa y cuando agarró el teléfono de su casa, en aquel tiempo tenían todavía teléfonos así de cable y eso, y entonces lo agarro y le digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no me hablaste al celular? Y me dice, siéntate, porque lo que te voy a decir no está muy fácil. Y yo, pues dime qué. Me dijo, mi mamá acaba de morir. Y fue algo así como el moñito, porque yo ya tenía el dolor de mi divorcio o de mi separación. Todavía no me había pedido el divorcio, pero ya, pues ya no tenía un matrimonio.
Claro.
Y pues que mi mamá se muere y que ya hacía como 3 días que me habían dicho que tenía cáncer. Entonces yo dije, pues ahora sí ya me morí. Es una tontería. Traté de quitarme la vida. Aquí en Estados Unidos, cuando tú haces eso, alguien te descubre, viene la policía, vienen los bomberos y te llevan al hospital, porque nadie hace eso a menos que no estás en tus cabales.
Claro.
Y me fui para el hospital. Entonces ahí me analizaron y dijeron, pues esta señora no está depresiva, no está loca, esta señora lo que tiene es que está triste, tiene razones para estar triste. Y continué. Entonces continué ya al mismo tiempo, empecé a ir a las cortes por el divorcio. Y debido a que yo estaba enferma de cáncer, el juez dijo, no te puedo dar la custodia de tus hijos porque no los puedes cuidar. Recupérate. Trabaja, consíguete un lugar para vivir y él se va a quedar con los niños y se va a quedar con la casa. Y yo me fui a la casa de un hermano a vivir, de mi hermano Abel. Y pasó un año y yo iba a corte y al año mis niños, mis gemelos tenían 11 años para ese tiempo. So, cuando yo volví a corte al cabo del año, ellos ya tenían 12 años. De acuerdo a la ley de Texas, ellos ya podían decidir. Ya para ese tiempo yo ya no tenía custodia ni el padre tampoco. Y digo el padre porque cuando yo me casé con él los tomó como hijos y los crió. Y ellos le dicen papá hasta el día de hoy. Pues me devasté peor porque pasé un año luchando contra mis propios demonios y tratando de recuperar a mis hijos, tratando de conseguirme una casa, no solamente un cuarto. A los 3 meses que yo vivía con mi hermano, él me dijo, ya necesitas buscar dónde irte porque Chelly, mi sobrina, ya necesita su cuarto. Y dije, bueno, tengo que salir a rentar yo sola. Y me fui a rentar yo sola un cuarto porque no tenía para más. Y el cáncer se fue.
Qué bueno.
Dice un dicho bien mexicano que hierba mala nunca muere. Y yo me quería morir, pero era yo, no era. Dios dijo, ni te vas a morir ni nada, vas a seguir.
Claro.
Y conseguí un buen trabajo. Conseguí un lugar para vivir. Y cuando volví a corte, me dijo el juez, ¿sabes qué? Pues qué bueno que todo está bien, pero tengo cartas de tus hijos, no los podía traer a testificar, pero ellos dicen que no quieren vivir contigo. Poniendo de los fregadazos que había tenido, y eso como que otra vez me volvió a pegar, porque
Claro.
yo creo que una mamá, y tú recordarás, tú tienes una mamá, yo ya no tengo a mi madre, pero yo sé que, pues que una mamá se levantaba ordeñando las vacas, haciendo nopalitos y frijoles de comer. Era una super mamá. Ella nos enseñó a ser valientes y a ser las personas. Yo creo que hay cosas que no aprendes en la escuela, hay cosas como la moral, los principios. Esos los mamás en casa. Y yo sentía que no podía yo inyectarles a mis hijos ya nada, porque yo ya no los tenía. Y pues ya, cuando dijeron que pues se quedan con su papá porque ellos se quieren quedar allá, yo dije, bueno, pues ni modo. Y me dediqué a trabajar, 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 trabajar bien duro. Yo trabajaba 7 días porque yo sentía que si me paraba de trabajar, yo tenía dolores. Dolores que no se ven, dolores no físicos. Y finalmente apliqué para una casa y el banco me aprobó. Y entre esos años, como unos 4 o 5 años pasaron, agarré mi préstamo de mi casa. Para esto, entre esos años, mi papá murió también. Y dije, entonces sí, cuando él murió, yo me sentí bien huérfana. Dije, ahora sí, pues, o sea, ¿qué vas a hacer? No tienes. Yo me sentía tan pobre, o sea, no de dinero, sino me sentía tan pobre de que mi madre ya no estaba, mi padre tampoco, no tenía mis hijos, que es el motor que te motiva. Así, oh, pues tú tienes un hijo, o sea, tú miras al niño y dices, bueno, ok, pues, ¿sabes qué? A veces ni me quiero levantar de la cama, pero, o tienes otros, ¿cómo
Motores,
se
como tú le dices, ¿no?
llama?
Otros
Sí,
motores por vivir.
espera, tu hijo, tú. Mis hijos no me quieren, mis hermanos, cada uno tiene su vida, yo no tengo una razón para seguir. Seguí trabajando, trabajando, porque después de todo hice un pacto con Dios y dije, ok, Señor, yo ya no me voy a tratar de morir, pero provéeme algo que mi mente se mantenga ocupada, porque así no siento. Y llegó un momento en que dije, Señor, ya manda lo que quieras, ya ni me importa, ya, o sea, lo que sea. Creo siempre que Dios te prepara y que Dios es un Dios vivo, no es un Dios de oídas, es un Dios que existe. Y que guía nuestra vida siempre y cuando nosotros le pidamos una guianza. Pasó el tiempo y mis gemelos decidieron que se iban para el ejército. Para esto, ellos tenían 5 años cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y ellos fueron bien influenciados por eso, porque mi ex marido miraba las noticias todos los días. Y ellos crecieron escuchando eso. Y yo recuerdo que David, mi hijo mayor, 15 minutos mayor que el otro, me decía que él un día iba a ir para allá. Y yo le decía, ¿y cómo vas a ir? Él tenía 5 añitos. Y él me decía, mamá, yo un día voy a ir porque yo quiero ir por los malos. Ir por los malos y yo quiero luchar allá. Yo quiero quedar en la historia, me decía. Cuando tenían 17 años y, ¿qué te voy a decir? 9 meses, 10, se firmaron para ir. Yo no vivía con ellos, entonces me mandaron un mensaje, un texto de mamá, mamá, nos vamos a ir. Y yo dije, ¿pero por qué? Si ustedes no son americanos, ¿por qué? Ellos eran americanos, ellos son americanos. Si bien yo tengo amor por mi país, yo nunca voy a olvidar mis tacos, mis tortillas, mi bandera. Yo nunca voy, siempre voy a tenerla al lado de mi corazón, pero a mis hijos no les podía exigir lo mismo. Y se fueron. Uf, cosas de la vida. Pasaron 3 años. A David, mi hijo, desde que era niño, a él le preguntabas, ¿qué quieres de Halloween, de costume, disfraz y soldado? ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Una pistola. Mi papá le trajo unos soldaditos de plástico de México y él hacía todo, hacía sus guerras en la tierra con sus soldaditos y yo creo que él era soldado desde que era niño. Y me dijo, con tu firma o sin tu firma, yo me voy a ir. Y se fueron. Se fueron los dos. David era un niño que me llamó y me dijo, mamá, cuando ya estaba en el entrenamiento básico, me dijo, mamá, yo tiré 40 de 40 en el blanco. Y le dije, pues qué bueno. Y me dijo, pues me van a mandar para Alaska porque allá es donde entrenan los tiradores. Y yo le dije, pues que Dios te bendiga. Y se fue y duró 3 años allá. Mi hijo era bien rebelde. Él no se quedaba quieto. Y a los 3 años me llamó y me dijo que se había metido en problemas. Y como que cuando ellos crecieron, como que nos empezamos a acercar, pero por teléfono y no más. Y a Daniel lo mandaron para Norte Carolina. A los 3 años me llama David y me dice, mamá, acabo de agarrar órdenes para ir a Afganistán. ¿Qué? O sea, tú diles que pues que tú no quieres ir. Y me dijo, no, mamá, yo siempre he querido ir para allá. Y le dije, bueno, me dijo, entonces póngase los pantalones donde van. Y usted va a pelear hasta su último respiro. Por lo que usted crea, por lo que usted sienta, y yo no quiero recibir una noticia mala, yo quiero que usted se regrese como se va. Me dijo, te lo prometo, mamá. Y se fue. Y duró un año allá. Y una noche me llamó y me dijo, era una voz tan triste que me dice, mamá, yo creo que yo no voy a volver. Y le dije, no, me dio como mucho enojo. Y le dije, ¿por qué no vas a volver? Me dijo, tenemos tiroteos todas las noches. Y anoche recibí varios tiros en mi casco, pero no le daban porque él se asomaba. Y luego se agachaba y solo caían en el casco los tiros, las balas. Entonces me dice, yo creo que yo no voy a volver. Y le dije, ah, no, no, señor. Le dije con palabras feas, groserías, malas palabras. Le dije, yo no quiero que tú te quedes allá, porque esos talibanes y esos ISIS, el enemigo, si te agarran vivo, Daniel, David, te van a matar vivo. Y yo no quiero eso. Yo quiero que tú regreses. Y yo te voy a decir una cosa, tú no dependes de sangre cobarde. Así que mira a tu tío tal y tal, y mira a tu abuelo, mi papá, y con mucho coraje le dije, tú no puedes ser. No puedes cuitear, tú tienes que regresar. Le dije, usted me ha dicho a mí que usted pertenece al ejército más poderoso del mundo, así que demuéstremelo, demuéstreme que a usted lo entrenaron bien y usted se viene para acá como se fue. Bendito sea Dios, mi hijo regresó a los 45 días de esa llamada. Y yo le dije, yo quiero ir a verte a Alaska. Y me dijo, no, mamá, no quiero que vengas. Dijo, pero ya voy a regresar a casa. Y regresó. Y me dijo, voy a vivir contigo un tiempo. Y para mí eso fue como, ay, ahora sí ya van a regresar. Y regresaron los dos. Regresó David y regresó Daniel. Y el chiquito, pues ya estaban aquí los dos grandes, pues el chiquito también dijo, yo también me voy con mi mamá. Y los tuve aquí a los tres por un año. Al año Daniel dijo, mamá, yo quiero ser policía y yo me voy a ir a donde me contraten, porque todo el año él tiró aplicaciones y aquí a los alrededores nadie lo agarró, ningún condado lo agarraba, ¿eh? Y dijo, me acaban de aceptar en el estado de Luisiana, so me voy a Luisiana. Y bueno, me dijo, pues que Dios te bendiga. Y David dijo, David no era el mismo. David lidiaba con sus propios fantasmas que había traído del combate. Y yo no sabía que él varias veces habló al hotline, que es la línea para personas que quieren suicidarse. Y él, pues él no me decía, pero yo a veces lo miraba triste. Pero a veces lo miraba bien alegre. Y a él le gustaba mucho cocinar, entonces se ponía a cocinar acá atrás de mi yarda. Y le gustaba tirar balazos. Aquí en Estados Unidos es una. Hay lugares a los que puedes ir y disparar, pero en la casa no lo puedes hacer. Pues él lo hacía. Entonces los vecinos le hablaban a la policía. Créeme, Javier, no era una vez, era cada semana. Y una ocasión vino la policía. La policía pasaba por aquí después, pero en esa ocasión vino la policía y mi hijo, mi casa tiene una reja enfrente. Y David estaba en el porche, Daniel estaba conmigo y el otro chiquito estaba en la escuela. Entonces yo me enojé y le dije, David, deja de estar tirando balazos, ¿qué piensas? Vas a asustar a los vecinos. Y dijo, ok, mamá, perdón, perdón. Para esto llega la policía y le dice, buenas tardes, buenas tardes. Nosotros nos metimos para adentro, yo me metí, yo dije, yo no quiero lidiar con este problema. Yo me metí. Y le pregunta al policía a David, mi hijo, está tirando balazos por aquí. Y mi hijo le contesta, bien tranquilo, le dice, sí, yo también escuché. Y luego le dice el policía sabía que los balazos salieron de esta casa. Y el policía le dice, puedo pasar a checar lo de atrás de tu casa, tu yarda. Y dice mi hijo, no, no puedes. Pero si quieres saber quién soy, le dice, ¿y cómo te llamas? Y le dice, pues, si quieres saber quién soy, mi nombre es David Madrid y puedes correr mi nombre ahí en tu patrulla. Y se fue el policía, o sea, caminó de la reja de mi casa, caminó a su carro. Seguramente corrió el nombre de mi hijo y regresó. Y le dijo, gracias por su servicio, que tenga buen día. Y se fue. Entonces yo salí, yo solamente escuchaba el rumor de que hablaban, pero yo no sabía bien qué era lo que hablaban. So, cuando salí para afuera, le dije, David se estaba riendo y le dije, David, ¿de qué te ríes? Y dijo, de que yo pagué un precio bien alto, mamá, para yo estar libre en este país. Así quedó. Él era así, él era bien alegre, él no le importaba, era bien humano, él quería ser maestro de niños chiquitos. Y hace 4 años, para el Día del Pavo, hizo una odisea en el freeway, entonces eso fue como en agosto, en lo que te conté del policía y eso. Y viene Daniel y me dice, mamá, David está loco. Y le digo, ¿por qué? Dice, David juega con la muerte. Mira, se dio la vuelta en U, en el freeway. Y eso no se hace, eso era un suicidio. Entonces voltea a David y se ríe, una risa bien fuerte, y dice, mamá, no te asustes. Cuando alguien se va a morir, yo siento. Y hoy me levanté pensando que nadie va a morir. Y nadie va a morir hoy. El Día del Pavo se celebra aquí el último jueves de noviembre. Ese día fue que él hizo eso. Y yo estaba preparando la cena de Acción de Gracias. Y vino, cenamos, y yo no quise invitar a nadie. Esa vez yo quise tener mi cena yo con mis 3 hijos y sus novias. Y yo hubiera querido sin novias, pero trajeron las novias y pues tampoco les puedo decir, ah, pues no me traigan la novia, ¿verdad? Porque yo como que yo quería disfrutarlos. Ah, pasaron los meses y me fui de vacaciones para Europa y él agarró mi carro yo tenía un carro, entonces yo le dije, mira, mijo, aquí está el carro, porque él no tenía control sobre sus finanzas. Yo le preguntaba, ¿por qué el gobierno te manda un cheque tan grande de dinero? Si yo he visto a los veteranos abajo del puente y yo he visto a los veteranos pobres, o sea, no tienen un ingreso como el que tú tienes. Si a ti te mandan un dinero que es exageradamente para tu edad y para que tú hayas ido un año allá, no, no se me hace qué era lo que tú hacías allá. Y él no me quería decir. Pero mi hijo era una persona que se encontraba una persona en la calle y iba y lo llevaba a la tienda y le compraba una despensa. Total que el cheque del gobierno llegaba el día primero del mes y para el día 15 él ya no tenía dinero. Entonces me dice, ¿tú no te enojas porque yo estoy aquí? Le dije, no, mijo, mira, en lo que te alivianas, en lo que buscas un trabajo, te voy a dar el carro. Y yo agarré uno nuevo. Y mi hijo, no podía contener un trabajo. Él llegaba a un trabajo, le daban el trabajo y a los 2, 3 meses o a los 15 días venía el supervisor y le llamaba la atención por X y él decía, yo no tengo por qué aguantarles. Y cuiteaba y se venía para la casa. Entonces, cuando yo me fui de vacaciones, él me chocó el carro. Pero él dijo, bueno, pues ya choqué el carro, pues ahora busco las llaves del carro nuevo de mi mamá. Y agarró mi carro nuevo y también lo chocó, porque él no andaba bien. Él hacía drogas. Y yo creo que para escapar de sus fantasmas. Y cuando yo regreso de Europa, yo le digo, David, ¿quién chocó el carro? Oh, primero, vi el cha me dijo, mamá, choqué tu carro. Dije, pues mira, hijo, el carro no me importa. Qué bueno que estás bien. Pero que la aseguranza te va a demandar, le dije, pues que hagan lo que quieran. Y me habló la aseguranza y me dijo, señora, su hijo, usted le dio permiso de que agarrara el carro, le dije, yo no estaba. Y pues entonces póngale cargos ante la ley. Y le dije, mire, pues lléveme a corte si quiere, pero yo no voy a ponerle cargos a mi hijo. Bueno, para no hacerte larga la historia, no le puse cargos. A los días me doy cuenta que mi carro nuevo tenía unas raspadas y dije, vine y le pregunté a David. Ese día le vi sus ojos llenos de agua y me dijo, mamá, perdóname, yo quisiera conectarme contigo para que tú entendieras lo todo lo que tú tienes que hacer para conectar conmigo es ser sincero conmigo. Yo soy tu mamá. A mí no me importa ni el carro viejo ni el carro nuevo. A mí me importa que tú estés bien. Que tú seas una persona productiva para la sociedad, que tú seas un buen hombre, que tú seas una persona que tenga un porvenir para ti, no para mí. Y me dijo, voy a tratar, mamá. Y ese día él trató, y desde ese día hasta el último día que lo vi, él cambió. Entonces él cada domingo iba a la iglesia y luego venía y me tocaba a mi cuarto y me decía, mamá, mamá. Vámonos a la iglesia, vámonos a comer. Y hubo días en los que pasamos la noche entera platicando. Un día me habló y me dijo, mamá, ven, ¿qué pasó, mijo? Tengo que ir a Nuevo México. Uno de mis hermanos está mal, su esposa lo dejó, él se quiere suicidar. Y yo tengo que ir a decirle que Dios existe y que como yo estoy bien, él tiene que... Se fue para Nuevo México a consolar al amigo, al hermano, que ellos se dicen hermanos. Y en la noche me mandó una foto de lo que él estaba cenando en un restaurante y me dijo, mira, mamá, para que no estés molestándome de que yo no como bien, mira lo que comí, mira lo que voy a comer. Y le sacó una foto a su cena. Y yo estaba trabajando y yo miré que le sacó la foto y dijo que estaba en la taquería Jalisco, de no sé qué, de Nuevo México. Y sentí tranquilidad, dije, qué bueno, mi hijo está comiendo. Era un jueves en la noche. El viernes, el sábado teníamos una quinceañera de una sobrina aquí y él me dijo, mamá, tú y yo vamos a ser los más elegantes de la quinceañera porque... Voy a ir a comprarte un vestido y yo voy a comprarme un traje. Y si Daniel llega, pues Daniel también y Little Chuck. Y pasó el transcurso de, ¿qué te voy a decir? De las 7 de la noche que me llamó a las 11, 12 de la noche. Ya ni recuerdo bien, era, no sé, como que perdí la noción de ese tiempo. Y me encontré un niño que hacía videos en YouTube, en el trabajo, y me dijo, me gustaría entrevistar a tu hijo. Escuché que tienes un hijo que acaba de regresar de combate y yo quisiera entrevistarlo para que me diga sus vivencias, igual que tú ahorita. No, hombre, pues yo empecé a presumir, ¿no? Mi hijo pa' acá, pa' allá, y tiene medallas de honor. Y recibió una carta del presidente, y bueno, entonces, para ese tiempo no había recibido esa carta, pero yo lo presumí, yo estaba bien orgullosa de él. Entonces, como a las 2 de la mañana, yo iba a ponchar mi tarjeta. Y recuerdo que eran las 2:14 de la mañana y como que se paró el tiempo. Yo no sé, yo siento que eso pasó porque como cuando estás viendo una película y se frisea el tiempo y tú puedes ver a todo mundo y todo el mundo está como congelado. Y ponché y dije, me sentí rara y dije, qué raro que yo sienta, como que me sentí que me transporté a alguna parte. Fui al carro y cuando yo venía en la carretera, yo perdí mi salida. Y tuve que rodear alrededor de como, yo iba a llegar del trabajo a mi casa, era como media hora. Pues yo llegué porque perdí esa salida, llegué como a la hora. Tuve que rodear. Y cuando llegué a la casa sentí que estaba haciendo mucho calor. Aquí en Texas, en el mes de agosto, hace mucha calor. Está como de entre los 90 a los 110. Pero yo adentro tenía mi aire acondicionado. Y yo dije, chin, se desbarató el aire. Y fui a ver y no. Yo tenía mi aire a 70, 70, hasta le bajé. Tenía como 75, lo puse como 70. Me acosté entonces, no me podía dormir. Y miré en Messenger y miré que los tres puntitos de mis hijos los busqué ahí y los tres estaban en verde. Y dije, los tres están bien. Y les mandé un mensaje a los tres, ya duérmanse. Porque era viernes. O sea, era amanecer el viernes. Y todavía dije, bueno, es que se van a venir. Daniel venía de Luisiana para la fiesta, David venía de Nuevo México y mi otro estaba en la casa de su papá y yo dije, pues es un niño de 16 años, pues 17, pues está viendo videos o qué sé yo. Y medio me dormí, me levanté a las 7 de la mañana, hice todo lo que tenía que hacer y a las 11 de la mañana yo me tenía que ir al trabajo porque había mucho trabajo. Yo iba a entrar a la 1 a trabajar y dije, nunca me gusta llegar tarde. So, a las 11:30 agarré mi lonchera y me subí al carro. Y cuando estaba en el carro me dice, recibí una llamada de Daniel. Y así, nomás, sin más, me dice, mamá, ¿dónde estás? Y le digo, pues voy al trabajo. Y me dice, pues apaga el carro, bájate del carro y métete a la casa. Y le dije, no estás fregando, dime qué pasó. Pero yo no sentía nada porque yo dije, bueno, está bien. O sea, mi mamá, ya no tengo mamá, ya no tengo papá. Yo los había visto a los tres y yo dije, ya dime qué pasó. Y nunca imaginé porque yo dije, si es una mala noticia de mis hermanos, pues José me va a hablar y me va a decir. Entonces, yo acababa de hablar con mi hermano José y me dice, mamá, pues David ya no está con nosotros. Y yo le dije, ay, Daniel, pero ¿cómo te pones? Mira, te peleas con tu hermano, pero qué malo eres, hijo, ¿por qué me haces esas bromas? Me dice, mamá, te estoy diciendo la verdad. Si tú no me crees, te va a hablar un state trooper de Nuevo México para decirte lo que está pasando. David murió anoche a las 2 de la mañana. Empezó a timbrar. Contesté, era un número desconocido y contesté y me dijeron con una voz así bien educada, así me dicen, señora Madrid, y yo, sí, soy yo. Soy un policía estatal del estado de Nuevo México, tal y tal y tal. Usted es la mamá de David Madrid, y yo, sí. Y me dice que él se murió a las 2 de la mañana. Y cuando él me dijo, yo siempre le había dicho a David, mira, David, tú peleas en Afganistán, tú peleas, mijito, porque yo no quiero recibir una bandera, ni quiero recibir oficiales en mi casa, ni quiero nada de eso. Yo quiero que tú regreses a casa. Y ese día que se había ido, hacía como 2, 3 días que se había ido de mi casa, él se regresaba y me decía, no quiero ir, mamá. Y yo le decía, pues regrésate, no vayas. No, pero es que mi hermano y que sabe qué. Y yo dije, David, te dije que no fueras. Y yo sentí como coraje con él y dije, David, ¿dónde está? Casi en la esquina de la cuadra. Y yo volteo enfrente y yo estoy hablando con el policía y yo le dije, como que yo enojada, le dije, está bien, ¿sabe qué? Gracias. Y le colgué. Y como yo no le contestaba al policía, la policía se comunicó con la policía de aquí, de mi ciudad. Y como él era un veterano de guerra, ellos tenían la obligación de venirme a avisar a la casa. Y cuando yo volteé así para el frente, porque mi carro estaba en la calle, una patrulla de policía que venía dando vuelta a la esquina. Entonces, yo no sé, yo creo que en vez de un grito yo bramé, bramé como un animal y grité, David, ¿dónde estás? Y salieron los vecinos y me dicen, ¿qué le pasa? Y yo no sé, yo creo que yo les dije o el policía les dijo, para ese tiempo ya estaba la patrulla ahí en mi casa, aquí. Y cuando yo volví a mirar, había gente. Mi casa estaba tan llena de gente que yo no sabía si yo estaba dentro de un sueño o si era real. Eso fue lo más duro que he vivido en la vida porque te decía yo hace poquito que yo perdí a mi mamá y luego a mi papá y luego el divorcio y luego yo digo,
Cáncer.
el mini, 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 mini cáncer, bendito Dios. Y yo pensaba que ya había tenido una vida bien dura y el saber que mi esposo se fue con otra mujer y yo dije, no, no, pues ya qué me falta, yo ya estoy curtida. No, cuando David murió yo sentí que Dios estaba entrenándome, o no sé, pero el día de su funeral me di cuenta por qué le pagaban tanto dinero. Y me di cuenta por qué sus noches de insomnio y por qué depresión, de cosas que él había vivido, porque él era un tirador y él no mataba pajaritos en la guerra. Que la humanidad, el ser humano, cuando todavía tiene sentimientos, nunca vives en paz. Porque el amor a tu prójimo tiene que estar ahí. Tienes que ser humano, tienes que sentir compasión. Y eso era lo que martirizaba a mi hijo. Entonces, cuando en su funeral me di cuenta todo lo que le había hecho y por qué le pagaban tanto, y cuando le vi sus medallas en su uniforme, y cuando miré que de todo el país vinieron amigos de él, jovencitos como él, a su funeral y que lloraban como bebés al ver la caja de mi hijo. Me di cuenta que en el cuando tú estás cerca de la muerte, como ellos estuvieron en combate, tus compañeros se vuelven más como tus hermanos, como lo único que tienes porque son los que cuidan tu vida. Y de cierta manera, todos sus amigos de él se convirtieron en ese momento como mis hijos, como cada uno de ellos tenía una partecita de David. Y todos desde ese día hasta el día de hoy tienen pendiente de mí. Me mandan un mensaje de vez en cuando, o me visitan muchas veces para ver cómo estoy. Pero cuando pasó eso, Javier, yo antes no sabía que era una catarsis y hoy te puedo decir que yo sé que es una catarsis. Tal vez no he llegado al completo conocimiento ni soy una persona de conocimientos altos sobre espiritualidad ni nada de eso, pero sí te puedo decir que hoy por hoy me he dado cuenta que el valor de de los seres humanos no se mide por cuánto tienes ni por cómo eres físicamente, sino por el nivel de humanidad que tienes, y eso se va adquiriendo con las experiencias de la vida. Yo no, yo era una niña malcriada, consentida. Si volvemos a mi niñez, yo hacía lo que quería. Yo crecí consentida por mis padres, por mis hermanos. Yo te decía que yo no vine por necesidad, porque si bien mis padres no eran ricos, tampoco éramos pobres. Y cuando murió David, me di cuenta que yo salí de mi burbuja de perfección cuando la vida empezó a darme fregadazos, y cuando miré cómo vivió mi hijo lejos de mí, cómo vivió sus años de adolescencia sin mí, cómo vivió sus 3 años, sus 4 años en el ejército, cómo yo fui de una cosa a otra, a perder a uno y luego al otro y luego al otro, porque entre que murió mi mamá, se murió mi papá y luego un hermano mío, de los mayores, que era también muy buen hermano, muy buen amigo. Y como que yo dije, ah, pues pues me estaba preparando porque yo no hubiera soportado si de repente yo pierdo a mi hijo. Y me dijo una señora, ¿no estás enojada con Dios? Porque yo estaría renegando con él. Y yo le dije, no. Yo solamente le pedí a Dios, Dios mío, dame fuerzas. Dame fuerzas para soportar. Yo no quiero preguntar por qué, porque a veces me da mucho dolor pensar que mi hijo tenía solamente 23 años y que se murió por alguien que iba borracho, en sentido contrario, a una alta velocidad, y fue inconsciente. Y hasta esa persona se murió. Todos murieron en el accidente. Y yo dije, me preguntaron, ¿qué hubieras hecho si el asesino de tu hijo hubiera quedado vivo y en la cárcel? Y yo dije, pues yo no tendría nada que ver en eso, porque cada persona, y eso es lo que yo he aprendido, que cada persona en esta vida tiene las consecuencias de sus acciones. Tal vez si yo no hubiera actuado de la manera que lo hice cuando traté de suicidarme, yo no hubiera perdido la custodia de mis hijos. Pero a mí en la corte me tomaron como una enferma mental y perdí la custodia de mis hijos por esa razón. Entonces eso fue, como dicen que no hay una acción si no tienes una reacción, o al revés, si no tienes una reacción era porque no había una acción. ¿Qué pasó? De alguna manera, una cosa desembocó a la otra y ahora yo digo, gracias Dios por todo lo vivido. Gracias Dios por todo lo que, porque todo lo que yo he pasado es lo que me ha hecho ser quien soy ahora. Hoy solo le pido a Dios que me dé un día bien. Y como dicen en mi rancho, yo no pido que me den, nomás pido que me pongan donde hay y yo lo busco. Mis otros 2 hijos, tienen una vida bien. Yo estoy bien. Tengo un buen trabajo, tengo salud y a veces me duele mis heridas o mis cicatrices. Tengo muchas ganas ahora de recorrer todavía todo el mundo que pueda.
Y justamente después de toda esa historia que nos cuentas, Rosy, te iba a preguntar, ¿cuál es entonces el mensaje de vida, la parte que tú dices, pues vale la pena vivir, no vale la pena estar así? ¿Cuál sería el mensaje de vida que tú le darías a las personas, escuchando todo por todo, obviamente, lo que has pasado? ¿Cuál es el mensaje de vida que tú dirías, vale la pena vivir? O sea, hay que echarle ganas, hay que estar. Hay que, esta es una historia de resiliencia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje de vida?
Que el mundo, el planeta entero, el respiro, es hermoso. que la vida es preciosa, que no hay nada en este mundo, ni siquiera la muerte de un hijo, que te haga perder la oportunidad de vivir. Porque yo hoy digo, gente se pusiera a pensar, obviamente nadie tiene la vida perfecta, todo mundo tenemos problemas, pero si te enfocas en lo bonito que tiene la vida, el mundo entero sería feliz. Pero los seres humanos tendemos a ser un poco narcisistas. Nos enfocamos en lo malo que está pasando y no en lo bueno. Cuando David murió, yo me di cuenta que llegó un momento en que yo dije, yo ya no puedo con tanto dolor. Ya no puedo. Ya. Pero después de que pasé eso, dije, bueno, como que ya no me dolió tanto y dije, no, mientras estás aferrado, es como un poste. Mi mensaje para toda la humanidad, o todos quien puedan escuchar. Si tú abrazas el problema, es como te agarras al poste y dices, este es mi problema, este es mi problema, esta es mi enfermedad, esto es lo que yo tengo, pobre de mí, me pasó esto, y yo no tengo oportunidad porque yo, si tú te enfocas en eso, es como si tú estás echando limón en tu herida.
Claro.
Pero si tú te enfocas en que te pasó puedo contar las cosas malas que me pasaron con los dedos de mis manos, pero jamás podría contar las cosas buenas que Dios me ha dado. Son infinitas. Mi mensaje para todo que esté escuchando es que tus cosas malas, tus problemas, tus vivencias, tus experiencias, no son nada comparado con las cosas buenas que están a tu alrededor si tan solo te fijas en lo que hay. Ese es mi mensaje, que la gente se fije en que los árboles, la luz del sol, la playa, la sonrisa de tu vecino, el que puedas caminar, el que puedas moverte, el que puedas darle a alguien un abrazo, una sonrisa. Hay veces que estás tan deprimido o tan metido en tus problemas que yo trabajo en una tienda y a veces a mí me han dicho, yo típica mexicana o típica de Zacatecas, yo, buenos días, buenos días, buenos días. Y me dicen, oiga, ¿usted no tiene momentos de tristeza? Sentarme a decirles, oh, mira, tengo toneladas, pero yo no puedo perder el tiempo. Es perder el tiempo. Yo siempre me pongo a pensar, si yo tengo 10 años más, como si tengo una semana más, y yo me pongo triste, yo pierdo el tiempo. Yo siento que tiro mi tiempo al bote de basura. Pero si yo me enfoco en disfrutar cada segundo de lo que me queda de vida, yo no quiero perder el tiempo.
Claro.
Ese es mi mensaje.
Ay, qué lindo mensaje, Rosy. Pues no, pues qué te puedo decir. Es una historia maravillosa y muchas gracias por compartirla. Y pues, un mensaje muy profundo, ¿no? De que justamente aprovechemos la vida, ¿no? Y que veamos lo maravilloso que hay.
Y no te dejé ni hablar.
No, 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 no. De eso se trata, de eso se trata, esa es la idea. Y no, pues te agradezco mucho, Y pues, ¿qué más? Me quedo sin palabras, entonces solo te puedo decir muchas gracias.